Muy buenas noches para todos. Qué día, qué noche, qué programa hoy, Pablo. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, después de una larga gira que vamos a estar comentando y un domingo que me tomé libre.
Pero andabas recorriendo.
Se viene el gran día, el primer gran día.
Bueno, y estamos a nada, ¿no? Una semana, pocos días, porque después se comienza la veda. El tiempo no está ayudando mucho a los que tienen que salir a repartir listas. Ahora, el otro día recibí algún mensaje, Pablo, de la emoción que le pone, ¿no? El militante, ¿no? Se me decía uno, es candidato a diputado. Decía, yo soy candidato, tengo chance de salir diputado. Entonces, pero hay otros que saben que no son candidatos a nada y le ponen un amor, una pasión. Estamos hablando de los militantes, porque después hay gente que cobra un jornal y que lo hace para repartir listas.
Y que este año, llamativamente, me ha llamado la atención, hay más gente repartiendo lista rentada de todos los partidos. Que en el frente antes no era tan habitual.
Sí, porque aparte es sobre ahora el final donde tienen que hacer llegar la lista. Pero bueno, estamos en este que es nuestro último programa previo a las elecciones internas, porque el domingo que viene, el cuarto secreto es el que van a entrar los votantes, ¿no? Es el que va a estar acá. Radio Sarandí va a tener una transmisión especial para estar contándoles todo lo que vaya sucediendo en estas elecciones internas.
Y faltan 7 días para esas elecciones internas.
Y 126 días para las nacionales.
Solo una semana para el primer mojón.
Una semana para la primera prueba de fuego de quienes aspiran a la presidencia.
Una semana para desplegar el resto de la artillería electoral.
Y así buscar seguir en carrera de cara a octubre.
Blancos, colorados y frentistas definen quién los representa.
El resto de los partidos vivirá el próximo domingo como una especie de trámite o algo más.
Pero para algunos la elección interna es el debut y por eso buscarán sorprender.
En el oficialismo hay tranquilidad, su interna parece bastante calma y definida.
En los colorados Talvi rompió los pronósticos y pelea ahora cabeza a cabeza con Julio María Sanguinetti.
Y los blancos, ay, los blancos, qué lío que les ha generado Sartori y su campaña sucia.
Sin embargo, los tradicionales corrientes confían en su poderío y esperan sobreponerse al joven millonario.
Encuestas truchas, animaciones falsas, grabaciones truchas y la Medifarma.
En el medio de todo eso, el acto recordando a Wilson sirvió para unir a todo el Partido Nacional bajo su misma bandera.
Pero el intruso se las pelea y lleva el desenlace con una chance de ganar la elección.
Ahora apuntó sus dardos contra la Larrañaga y la campaña de Vivir Sin Miedo.
Sartori intentó apoderarse del eslogan y enfureció al guapo.
De rebote el Frente Amplista, Daniel Martínez se enredó en sus dichos y dejó dudas de si aplicará o no la reforma en el caso que llegue a ser presidente.
Todo eso sin luz.
Y bajo agua, mucha agua.
El apagón del fin de semana, un apagón nacional, despertó la molestia de gran parte de los uruguayos.
El gobierno explicó que la culpa era de los porteños.
Para colmo, el temporal. Y con él, miles de evacuados por las inundaciones.
La celeste no ayudó. Los orientales de América empataron con los orientales de Asia.
Apagón, inundaciones, la economía estancada. No son el escenario electoral más festivo.
Pero las elecciones es la fiesta de la democracia y así se vive en cada comando de campaña en Montevideo y en el interior.
Es que la ciudadanía espera conocer quiénes serán los candidatos de cada partido.
Cuando el soberano se pronuncie.
Y se abran las puertas
del cuarto secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853. Detrás del escenario. Las estrategias, las defensas y los ataques. Las pausas y los enroques. Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política.
Bueno, Pablo, vamos a hablar de lo que viste en el interior del país.
Detrás del escenario en el interior.
Pero claro, es donde se está haciendo la campaña. Uno a veces vive mucho en sus microclimas, ¿no? Y en el recorrido estuviste en distintos departamentos, distintas ciudades.
Sí, a ver, para explicar brevemente, porque alguno dice, te vi en Instagram, le estás haciendo la campaña a Luis Lacalle Pou. Para el trabajo que hago diario en el diario El País, en la prensa escrita se suele definir un periodista para cada partido, para cada candidato y hacerle un seguimiento específico. En este caso a mí me tocó a Luis Lacalle Pou y lo seguí entre viernes y domingo por Cerro Largo. Estuvo en Melo, Tacuarembó, Rivera y Durazno y terminó el domingo en el acto de Montevideo.
¿Tenés para comparar la campaña del 2014 donde la cobertura periodística te tocó seguir toda la campaña de Tabaré Vázquez.
Sí, sí. Y es muy distinta.
Sí.
Sí, o sea.
Ahora viendo, estás con distintos partidos, pero ¿qué es lo que está viendo de la gente?
Es muy distinto a los candidatos, es muy distinto a los partidos y es muy distinta la forma de hacer. En el caso de Vázquez, me acuerdo Ernesto Tuloy me decía, él tiene una estructura muy armada, muy pensada, que la mantiene, le funciona y le ha sido efectiva, ¿no? Fue dos veces presidente. En el caso de la calle, le gusta el desacomodar, el romper un poco el esquema y salir de su gran esquema que respeta, ¿no? Él dice, yo tengo un plan de... planeado.
Tiene un diseño, pero...
un diseño que lo hasta noviembre, ¿no? Él se proyecta el balotaje. Lo que sí vi es una efervescencia blanca sorprendente para lo que puede decir, bueno, en la interna, yo te escuchaba con Nacho el otro día, el jueves, decía, la interna blanca está complicada. Vos decías, bueno, no está tan complicada, lo que complica es un factor externo.
Claro.
Y lo que se vio en esta recorrida que acompañé fue que hay una efervescencia y unas ganas muy importantes, hay intensidad desde el público, pero también desde el comando y del candidato. Y te lo grafico en un tema muy concreto. Durante esta gira se le presentaron varios efectos adversos de la campaña, que muchas veces terminan, claro, por cancelar cosas. El apagón en Tacuarembó es un caso muy concreto. Se apagó la luz, o sea, se cayó la general, porque habitualmente esos galpones, esos centros no están preparados para la ingeniería que viene un comando de campaña. Claro. Y lo que hizo la calle Pó fue decir, nah, seguimos con celulares, sin micrófono, y se iluminó, que fue la foto que publicamos en El País el domingo. Lo mismo después con un perro en Rivera, que la seguridad se volvía loca, porque claro, el perro se subió al escenario y, ¿cómo vamos a hacer? O sea, llega a morder a alguien. Déjenlo. Y se empezó a sacar selfies con el perro. Además del contenido electoral, está teniendo reacciones de revertir esas cosas que lo pueden llegar a complicar. Hay reflejos. Sus reflejos están prendidos constantemente.
Claro, lo que decís, Pablo, igual, que eso es lo que se veía a nivel de lo que es la actividad, el comando, los grupos, la gente que está. El asunto es si la campaña está prendida, porque en realidad lo que ves ahí es... Claro, el núcleo de la gente que esté más cercana, ¿viste?
En Rivera y Tacuarembó tuvo dos caravanas que fueron significativas. Uno no tiene forma de medir si eso representa lo que está ocurriendo en el departamento. Rivera es un departamento colorado. Tacuarembó es un departamento donde el poderío está en lo que es el grupo de los intendentes. Y,
sí, pero está repartido ahí, ¿no?
Sí, y Cerro Largo es Botana. Sin embargo, se vio un movimiento interesante y acompañaron al candidato. ¿Qué es lo que dice la gente? La preocupación de la gente, de los blancos, del sector que va a votar a todos, a Luis Lacalle Pou, es Artori.
Claro. Es lo que está tiene pendiente, no solo los blancos, pero fundamentalmente los blancos, pero está girando todo en torno a él.
Incluso también es la preocupación de decir, dicen, no, bueno, que esperemos que el guapo vote bien. O sea, porque no es solo Sartori, es que el guapo vote bien. Porque la fórmula, si ellos que se consideran, que creen que van a ganar la elección, esperan cerrar esa fórmula con la otra ala nacionalista, el wilsonismo.
Claro, y eso te decía, Pablo, que está golpeando todo. Porque, por ejemplo, también dentro de los colorados, uno mira y Julio María Sanguinetti quedó un poco fuera de foco en este último tramo. Porque Talvi, o sea, vio que la campaña gira en torno a Sartori. Y él salió a pegarle a Sartori. Pero Sanguinetti, que es dos veces presidente, que está con su discurso de apuntalar una coalición de entendimiento, no quiere ponerse a discutir con un novato en política ni a hablar de él. Trata de hablar de lo que él quiere hablar. Y de lo que él quiere hablar está quedando fuera de foco porque la campaña pasó a girar todo en torno a una persona. Que fue la novedad de la campaña. Hay otras novedades, como es el caso del Partido Maní.
En el caso de interna del Partido Colorado, es como a veces cuando juega Peñarol contra un... o Nacional contra un cuadro chico, y dice, Peñarol perdió, Peñarol ganó, y el centro... En el caso del Partido Colorado, no solo es un efecto adverso que está teniendo, sino que Ernesto Talvi está siendo efectivo en la campaña.
Claro, y tuvo el buen uso del debate... en Canal 4 con Andrade, que los puso, que tuvo mucha repercusión, o sea, y una campaña más política y con un asesor como es
muy experimentado.
Francisco Bernaza, Pancho Bernaza, hombre de la publicidad, de la comunicación política, que evidentemente le hizo dar un tono más político que Talvi no estaba teniendo, ¿no?
Y le hizo jugar a House Oscar, le hizo entrar en los juegos que antes él había dicho, bueno, yo no quiero determinadas prácticas, pero empezó a jugar con los medios, empezó a jugar con los dirigentes, empezó a meterse en política como un político que quiere ganar un intento.
En realidad, mucho de esto, cuando nosotros decimos a veces detrás del escenario, es cómo vemos los periodistas lo que está pasando, que no es público. Pero ahora es casi como que todo es público. Sí, no todo, está pasando.
Es todo en Instagram.
No pasa nada que digas que quede muy oculto.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Y bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar con encuestadores. ¿Cómo están viendo la opinión pública?
¿Qué es lo que está expresando la gente fuera de Cuarto Secreto?
Son parte de estrellas de campaña también, ¿no? Las estrellas no son solo los candidatos, sino también los encuestadores que aparecen ahí con sus hojitas diciendo cómo va la... Y está todo el mundo pendiente. Eso es otro, los comandos siempre.
Y que esperemos que acierten, que sean efectivos en sus informes. Para nuestro trabajo periodístico es muy importante.
Claro, hay que tener en cuenta de que lo que hacen no es una cosa de bola de cristal, sino es
un trabajo científico.
Claro, la foto de opinión pública y la evolución. Pero hay varias complicaciones, como se lo vamos a preguntar ahora, tanto a Mariana Pomies de la consultora Cifra, como a Lemmy Raji de Radar. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más El Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí. Seguimos en El Cuarto Secreto, aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21, en este programa que es el previo a las elecciones internas, y estamos en comunicación con Mariana Pomies, responsable de opinión pública de Cifra, y que ha publicado en estos días su última encuesta previa justamente a estos comicios. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Nelson, buenas noches, Pablo.
Buenas noches. Mariana, antes de arrancar el panorama electoral, me interesaba tener... un comentario tuyo, una visión de cómo llegás a este domingo en el cual hay una responsabilidad muy importante para las encuestas. ¿Cuál ha sido el desafío para Cifra en esta campaña electoral y cómo ves que llegan para dar información que la ciudadanía va a estar muy esperando?
Bueno, como tú bien decís, el problema de trabajar previo a las elecciones internas es complejo en Uruguay. Porque se trata de una elección que no es obligatoria, como estamos habituados, y porque además vota a poca gente, porque en general otros dicen, bueno, en otros países también las elecciones no son obligatorias y las encuestas funcionan a veces bien o a veces no tan bien. Pero lo cierto es que además no es solo que no sean obligatorias, es que vota poca gente. Eso que del uruguayo es votador, bueno, es votador cuando hay algo que lo motiva más, ¿no? Pero si miramos lo que fue la interna pasada, votó cerca entre el 38% de la población. Entonces, estimamos que en esta elección va a votar un poco más de gente, porque hay tres internas competitivas y hace 5 años no eran las tres tan competitivas, pero aún así creemos que un amplio porcentaje de la población no va a ir a votar.
Claro.
Entonces eso dificulta un poco el estimar. Y otra dificultad que tenemos y que se va acrecentando con el tiempo es la volatilidad de la información. Los individuos están cada vez más expuestos a información de todo tipo que llega a nuestras manos casi en tiempo real y que hace muy difícil estimar cómo se va a comportar, sobre todo algunos grupos de la población, frente a esa información. Entonces vemos una volatilidad, un movimiento de la gente respecto a su intención de voto grande. En parte también por eso, ¿no?
Claro. Nosotros como periodistas en esta campaña electoral hemos tenido el desafío de entender algunos fenómenos nuevos que no estábamos acostumbrados. Claramente el tema de Sartori y su campaña electoral ha obligado a interpretar más las campañas de lo que han sido las pasadas. En el caso de ustedes, ¿tuvieron elementos, están teniendo elementos novedosos de este tipo, comportamientos diferentes de los votantes, de los ciudadanos?
Bueno, respecto a los votantes, no necesariamente. O sea, lo que uno ve es que hay un grupo de votantes en el Uruguay que no está muy interesado en la política, que no es de los más educados y que lo que busca es o reacciona frente a los incentivos que tienen que ver con su realidad cotidiana, ¿no? Eso siempre fue así. Lo que ahora está pasando es que se han puesto más sobre la mesa esos incentivos, por ejemplo, tú nombrabas la preocupación por el trabajo, ¿no? Hoy hay un grupo importante de uruguayos preocupados por su trabajo, porque además no solamente es su trabajo precario, sino que siente que tiene pocas herramientas para pelear en el mercado laboral. Entonces, frente a las propuestas de aumentar el número de empleo, bueno, la gente reacciona. Antes serían otras cosas, no es que la gente se esté comportando diferente. Me parece que en la campaña se han puesto cosas sobre la mesa que mueven a esa gente a buscar eso y a votar, por tanto, dando esos beneficios. Claro.
Mariana, tú decías sobre el tema de cuánta gente va a votar. Ese es un dato clave que lo vamos a saber recién el 30 de junio, obviamente, ¿no? Pero decías, como hay internas competitivas, eso debería llevar algo más de gente a las urnas este domingo 30. Pero cuando le preguntas a la gente, ¿se da eso de que hay mucho más gente que dice que sí quiere ir a votar?
Sí, y eso siempre nos pasó. Por eso nosotros esta semana, previo a las internas, lo que vamos a tratar de afinar muy bien nuestro lápiz es tratando de estimar efectivamente de esa cantidad de gente que nos dice que va a votar y que además se dice seguro va a votar. Pues nosotros preguntamos, bueno, pero seguramente, probablemente, no, seguro que voy. Ya sabemos que no van a ir, porque también nos decían que seguro iban hace 5 años mucho más gente de la que efectivamente fue. Entonces ahora nuestro trabajo en esta semana, como tú bien dijiste, ya sacamos nuestra última encuesta.
Claro, pero ahora todo lo que vamos,
exactamente, es tratar de estimar efectivamente cuánta gente podría llegar a ir, ¿no? Y eso va a depender de factores que son muchos, ¿no? Por un lado, hoy hablaban, bueno, la volatilidad de la información, las cosas que pasen esta semana, las cosas que pasen el próximo sábado. Pero también si hace frío, si no hace frío, si llueve, si hay más inundaciones, ¿qué va a pasar con la gente que se tiene que trasladar mucho para votar, con lluvia, con frío, encima? Bueno,
claro. Hay otro asunto que siempre desalienta el voto cuando no es obligatorio es el tema de los traslados, ¿no? Porque cuando es obligatorio sí. La gente se tiene que mover si vive en otro departamento.
Claro, moverse con lluvia, con frío, un 30 de junio, las familias que sus hijos empiezan las vacaciones y bueno, no, ya están como desconectados de eso.
Claro, son una cantidad de factores que es más, que complica más el análisis. Antes de meternos en las internas, en los distintos partidos específicos, vos recién hablabas del trabajo. Y en cada campaña se dice, bueno, las elecciones las define el bolsillo o la seguridad. Y en esta, esos dos temas son preocupaciones principales de la gente. ¿Cuál crees que hoy, en este escenario electoral, está afectando más y llevando a decidir el voto de la gente?
Es difícil pensar cuál más. Lo que, como tú decís, concuerdo, eso se está empezando. La preocupación por la situación económica pesa, porque además vemos un deterioro en la percepción, más allá de los guarismos que comunica el Estado. La percepción de la gente es que la situación económica está embromada, temen por su empleo, están preocupados por su acceso, la posibilidad de consumir determinados bienes. Entonces, eso pesa. El tema de la inseguridad también, o sea, la gente está preocupada porque la seguridad en sentido amplio, la seguridad económica y la seguridad física, ¿no? Son las dos cosas, ¿no?
Claro.
¿Y cuál pesa más? Bueno, es difícil. Si uno mira para atrás, uno diría, la económica en algunas circunstancias ha pesado más, porque si hace 5 años, con una situación de inseguridad, tal vez no tanto como ahora, pero sí muy alta, pero con una percepción de una economía funcionando y la gente más tranquila, lo llevó a votar de nuevo al gobierno, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí pesó más la economía o tuvo un peso importante. Ahora no tengo elementos para decirte cuál pesa más. Yo creo que las dos son importantes y que la gente va a estar mirando las dos.
Claro. Mariana, yendo al tema de las internas, ¿no? Y uno lo que ve en los números, bueno, los que divulgaste tú esta semana en Canal 12 y lo que van divulgando otras consultoras, que uno dice, en otra época con esos números uno diría acá el favorito fulano, sino todos, sin embargo todos se están manejando advertencias y no se animan a decir esta elección está cerrada. ¿Para vos las internas no hay ninguna que esté cerrada?
Bueno, a ver, no me animaría a decir ninguna está cerrada. Creo que hay algunas que están más cercanas a decir que están cerradas, por distintos factores, porque, bueno, los liderazgos se han mantenido estables, o sea, siempre ha estado primero el que ha estado primero, y no ha habido un crecimiento significativo y sostenido de otros candidatos que le siguen.
Claro.
Sí puede haber crecido, pero no ha sido una cosa tan estable como en otras. Además, la campaña, y por eso me refiero al Frente Amplio, no está siendo, o por lo menos hasta este sábado, no sé qué va a pasar esta semana, muy dramática entre los propios candidatos. Entonces, sí. no hay un enfrentamiento entre ellos, con lo cual sería muy difícil, no sé si es imposible, que esa interna cambiara. Claro. ¿Por qué? Porque los candidatos han optado como una decisión del partido, que yo creo que es acertada para su situación coyuntural, en no enfrentarse entre sí. Entonces, es difícil. Si hay un líder que está permanentemente arriba, los otros pueden crecer un poquito, pero no es un crecimiento sostenido, discusiones internas, es muy difícil que eso se revierta. Tendría claro. que pasar y no sé.
La preservación de la unidad lleva a que no distingan demasiado el perfil, y eso complica al que está abajo para subir.
Exactamente, o sea, salvo que en esta semana pase algo que cambie ese claro. tono, sería muy difícil que eso se revirtiera. En las otras internas la situación es distinta.
Sí, claro. Vamos a repasar los números. Vamos a ponerle nombre a ese panorama. Intuyo que la que está más cerca a cerrarse es la interna del Frente Amplio, ¿no? Donde se ha mantenido un líder constante, que es Daniel Martínez, y no ha habido amenazas en el buen sentido de la palabra, desde los otros actores.
Y bien, otros candidatos dentro de la interna del Frente han mejorado un poco y todo, pero no parecen tener un crecimiento sostenido que diga, bueno, este se viene, aunque todavía no haya llegado. No se ve así. Y además
también parece,
no favorece eso.
Mariana, también parece claro en ese sentido el orden de los cuatro sí. candidatos, ¿no?
Bueno, no sé, el orden de los últimos dos no sé cómo va a ser, ¿no? Yo creo que ahí Vergara y Andrade pueden llegar a disputar un tercer lugar. Porque además están por debajo, estamos hablando de números más
chicos. Sí, más chicos. ¿No? Ahí influye el tema del voto de opinión, porque uno dice, bueno, en el caso de Andrade tiene el respaldo del Partido Comunista, que tiene un aparato político muy fuerte y le asegura un piso muy alto, pero el tema es cómo se reparte el voto de opinión.
Exactamente.
Ahí planteas un elemento novedoso para lo que ha sido en estos días, porque no pones en duda el segundo lugar de Carolina Cose.
Bueno, por ahora
no.
Porque realmente creo que las cosas cambian y que hay acciones que tienen impacto.
Está claro, porque
el jueves va a haber un debate,
claro.
por ejemplo.
¿Sabes cómo aprovecha Carolina Cose el debate frente a Jorge Larrañaga, claro, que es ahora el martes? Mariana, yendo al Partido Colorado, acá el problema que hay es que es un partido más chico, o sea, exige un...
el margen de error se incrementa.
Claro, una consideración más abierta, ¿no? Pero ¿qué es lo que han estado viendo en estos últimos sondeos?
Sí, nosotros lo que vemos en esta última encuesta es que el liderazgo que venía siendo fuerte de Sanguinetti se revierte y tal vez supera a Sanguinetti entre aquellos que piensan ir a votar a la interna del Partido Colorado. Pero también vemos que los votantes de Talvi y de Sanguinetti son distintos y tienen comportamientos distintos. Entonces, que hoy esté Talvi arriba en el conjunto de los que piensan ir a votar, no es seguro que se mantengan estos días. Porque los votantes de Talvi, empecemos por los más fáciles, los votantes de Sanguinetti en la interna son los votantes más colorados tradicionales. ¿Sí? Son los que se
los más fieles
al partido, los que tienen una simpatía fuerte por el partido, y es un grupo más chico que ese conjunto que piensa ir a votar, y que en general además es muy votador, porque se siente convocado y con una fidelidad hacia el partido. Sin embargo, entre los votantes de Talvi hay un grupo más grande de personas que no se siente, que puede incluso haber votado varias veces al Partido Colorado, pero no se siente colorado, claro. ni el riñón colorado, ni simpatiza especialmente con el partido. O sea, son votos más débiles, porque claro. tienen menos incentivos o han tenido menos historia de votar en las internas.
Que es lo que se llama el voto más de opinión, que le ha gustado el discurso de Talvi en esta campaña, digamos.
Exactamente. Entonces, depende ese día quién vote más. Votan solo los más militantes, los más cercanos al corazón. Perdón que se activó una alarma.
Sí.
Los más cercanos al corazón. Probablemente eso favorezca a Sanguinetti. Pero si lo que sucede es que votan más o tienen más peso entre los votantes, los votos no tan colorados, pero que sí se sienten atraídos por el candidato, que quieren que sea el candidato ese que gane, que le gusta su propuesta, bueno, eso puede favorecer a tal.
Está bien. No te queremos robar mucho más tiempo.
Esta linterna que no está abierta, que está abierta, digamos, ¿no?
Sí. La interna blanca también la vemos abierta, pero por otro motivo.
A ver.
También son perfiles distintos los de los candidatos, ¿no? Uno dice, la calle Pou ha liderado la interna desde el principio y eso no ha cambiado como sí me cambió la colorada en esa encuesta.
Claro. Claro.
Tiene una diferencia de más de 10 puntos.
El orden se ha mantenido, el orden del primero.
No se ha mantenido.
No, te digo, el que encabeza siempre ha sido el mismo.
Siempre ha sido el mismo y por una diferencia más grande que el margen de error. Entonces yo diría, bueno, ¿por qué no decir que la interna esa está cerrada?
¿Cuál es el motivo para no decirlo?
Lo que ha pasado es que hay un candidato que viene creciendo sostenidamente, que todavía está lejos de Sanguinetti, es cierto. De
la calle Pou.
La calle Pou. Es cierto, pero ha tenido un crecimiento sostenido y además tiene un voto parecido en cierto sentido al de Talvi, más volátil. Ha logrado captar votantes que no son del riñón blanco, que no se sienten blancos, que incluso pueden haber votado otros partidos y que se sienten atraídos por su propuesta.
Pero puede ser que hayan votantes, ex votantes del Frente, que hoy sí simpaticen con Sartori.
Sí.
O sea que Sartori le aporta votos al Partido Nacional.
Exactamente, pero hay que ver si esos votos se concretan el domingo, porque claro, son votos más débiles.
Mariana, sé que tenemos que cortar, pero decir, lo último, parece indicar que el cuarto partido, o sea, acá no se vota entre partidos, ¿no? Pero también va a importar ver, puede ser Cabildo Abierto liderado por Marín y Ríos.
Bueno, eso es hasta ahora. Yo no sé qué va a pasar después de junio, porque también es cierto que...
No, yo te decía para el 30, ¿no?
Y bueno, sí, probablemente lo sea. Sí, porque es un partido nuevo y por eso mismo hay mucho incentivo entre sus votantes, que pueden ser pocos, a participar.
Mariana,
matar, mostrarse.
Está bien. Mariana, muchas gracias por estas reflexiones. Te vamos a estar convocando más adelante para otros programas del Cuarto Secreto a los efectos de analizar lo que haya. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, era Mariana Pomies, responsable de opinión pública de la consultora Cifra, con un panorama...
Y me quedo con eso del Frente, ¿no? Porque después del debate de Andrade, estaba el escenario de ese, bueno, quizás no le gana cosa, pero amenaza ese segundo lugar, y sin embargo...
Sí, ahí hay algo, ahora después lo vamos a hablar, ¿no, Pablo? Pero mucha gente va haciendo cálculos de, hizo esto. Y la gente se corre.
No,
recordemos, claro, recordemos que se vota no a un candidato a presidente en una lista donde se marca una cruz, sino con lista de sectores. Acá lo que se está marcando, lo que está mostrando es que, claro, cuando se achica más la intención de voto, claro, hay más duda sobre lo que puede pasar. Pero vamos a hacer una pausa, estamos en Sarandí en el Cuarto Secreto y vamos a hablar con otro responsable de encuesta, ¿no? Y vamos a tratar de hurgar en qué es lo que se está transmitiendo en las redes sociales. Estamos en Radio Sarandí en la 690, aquí en el Cuarto Secreto, breve pausa y ya volvemos. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Ahora estamos en comunicación con Alem Mizrahi, responsable de la consultora Radar. Muy buenas noches, Alem, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de opinión pública. Estamos con Pablo acá. Pablo es mucho más activo en redes sociales que yo, ¿no?
No, bueno, vos en Twitter.
En Twitter y en Instagram. Pero no, digo, pero
este tipo de encuestas... Es ciertamente novedoso en las campañas, si bien se han hecho en la pasada, en estas se han pulido con bastante, ¿no? Digo, y además en redes sociales donde hay actores y fenómenos muy cambiantes y muy activos. Me interesaba saber, en lo que va de esta campaña, con qué fenómenos se han encontrado a la hora de salir a realizar el campo y las distintas investigaciones, y qué fenómenos han tenido que neutralizar en épocas de bots y trolls, cómo afecta todo eso y cómo trabajan para identificarlos, digamos.
Bueno, esto ya había aparecido en el 2014 y 2015 cuando hicimos encuestas para las departamentales, vimos aparecer una cantidad de fenómenos que no conocíamos por inexperiencia y que fuimos aprendiendo a neutralizar, como decís. Por ejemplo, que un grupo de militantes comparta el link de la encuesta.
Claro.
Eso es lo primero que hemos visto aparecer. Nos pasó, por ejemplo, lo cuento a modo de anécdota, haciendo una encuesta en Rocha en el 2015, en una noche entre las 3 y las 5 de la mañana aparecieron 20 casos que tenían intención de votar a un candidato que no tenía ninguna chance, que sabíamos que no tenía ninguna chance. Entonces nos despertamos de mañana, descargamos la base de datos y esto es un disparate. Y entonces, bueno, aprendimos, encontramos la forma de identificar a los casos que no habían entrado genuinamente desde un anuncio en Facebook, sino que simplemente habían compartido el link entre ellos por WhatsApp.
Lo que hacía
para identificar cuál es el origen.
Claro, para explicarle a la audiencia, ustedes establecen una muestra y ese fenómeno no manejable distorsiona lo que puede ser la investigación.
Claro, sencillamente. Porque si te aparecen 20 personas que no fueron invitadas, entre comillas, a contestar la encuesta y todos votan lo mismo, obviamente te distorsiona, porque no deja de ser una muestra representativa, elegida lo más al azar posible. Entonces, bueno, eso aprendimos a, encontramos los mecanismos para identificar los casos que no provienen del link que nosotros ponemos en Facebook o en Instagram. También aprendimos a identificar los casos duplicados, las personas que contestan varias veces desde el mismo dispositivo. Eso los eliminamos todos.
Claro.
No es que dejamos uno, los eliminamos todos. Pero no es que le impedimos el ingreso, le dejamos el ingreso porque nos interesa saber...
A ver, ¿a dónde está apuntando? ¿Dónde quiere influir?
¿Cómo?
A ver, interesa saber cuál es su operativa, a dónde está apuntando.
Claro, y qué candidato. Por ejemplo, el mes pasado nos apareció para un candidato de una de las internas 20 casos en Tacuarembó, y no tenía sentido porque miraba la distribución de los casos del interior y eran 2 casos en Colonia, 3 casos en Maldonado, 1 caso en Flores, 1 caso en Durazno, 1 caso en... Y de vuelta 20 casos de Cuarembó, es obvio que no tiene sentido.
Claro.
Entonces, bueno, fuimos encontrando diferentes mecanismos, incluso trabajando en conjunto con nuestro proveedor de tecnología. Nosotros la encuesta que se programa online, se programa en una plataforma y tenemos un vínculo directo con el proveedor de esa plataforma. Le hemos dado incluso ideas para mejorar el software para identificar los casos duplicados o triplicados para identificar.
Alén, ya trabajaste en la última elección. Cuando comparabas con los otros métodos, porque en Uruguay las consultoras usan los distintos métodos, ¿no? Teléfono fijo, teléfono celular, cara a cara, redes. ¿Qué es lo que viste? ¿Eso te permitió ver cómo si la encuesta por redes tenía un sesgo o no tenía un sesgo?
Mira. Nos da los mismos sesgos que cualquier encuesta. Por ejemplo, hace 2 semanas hicimos en paralelo a la encuesta online, hicimos una encuesta telefónica de celulares, elegidos totalmente al azar. Y la misma encuesta, mismo cuestionario, al mismo tiempo, solo que una online, que era la que publicamos, y una telefónica que no publicamos, simplemente para... A efectos de
chequeo interno.
Datos que estábamos obteniendo eran correctos. ¿Y qué nos pasó? Después de unos pocos días, aún eligiendo los números de teléfono totalmente al azar, teníamos un sesgo hacia mujeres de 30 a 60 años en zonas urbanas. Que es el mismo sesgo que nos pasa en las encuestas online, son las primeras cuotas que se completan. ¿Y qué es eso? Es que simplemente las mujeres de 30 a 60 años, por alguna razón, son más proclives a atender el teléfono que la media de la población.
Entonces,
después de 2 o 3 días, resulta que teníamos una proporción de mujeres de 30 a 60 años que no era proporcional a la población real.
Claro.
¿Ah? Entonces, esos son los sesgos que hay que corregir definiendo cuotas muy precisas de hombres, de mujeres, por rango de edad, por zona geográfica, de acuerdo a la composición real de la población. Si no cuidas eso, cualquiera sea la metodología, cualquiera sea la técnica de relevamiento de datos, vas a tener sesgos. Lo mismo pasa cuando vas a tocar timbre. Voy a tomar un caso de caricatura. Si vos caes en una ciudad del interior a las 10 de la mañana a tocar timbre, es altamente probable que lo único que encuentres son mujeres que no trabajan.
Claro.
Y eso ya es un sesgo.
Claro. Yendo a la otra punta del electorado, ¿no? Los votantes jóvenes. En momentos donde se habla que hay un mayor descreimiento de la política, ¿se nota el menos interés en ese grupo de votantes?
Bueno, son los casos más difíciles de conseguir en la encuesta online y en la encuesta offline también. El rango de edad de 18 a 29 años, de 18 a 30 años, es el más difícil de completar. Son los últimos casos que logramos hacer, y muchas veces incluso no llegamos a completar exactamente toda la cuota de casos que necesitaríamos.
Y ahí estamos hablando de un voto muy importante, porque es el voto de
los nuevos votantes.
Claro, digo, que tiene una incidencia en el padrón, ¿no? Porque son...
Sí, son 250.000 votos.
Por eso.
Y son los más difíciles de conseguir, son los más difíciles de convencer de que contesten una encuesta.
¿Y qué estás viendo en ese electorado, en esos jóvenes, más allá del dato puntual del voto? ¿Qué características estás viendo?
Bueno, ahí es donde tenés el mayor porcentaje de no sabe, no contesta, vota en blanco, vota anulado, y no podés hacer nada con ello, no podés inferir nada porque no sabés ni siquiera qué es lo que votaron la vez pasada, porque no votaron la vez pasada. Entonces, en otros casos, que tenés no sabe, no contesta, o voto en blanco, sabés que, porque la persona te dice que en 2014 votó al Frente Amplio, al Partido Nacional o al Partido Colorado. Pero cuando esa persona no votó en 2014 porque no tenía edad para votar, no tenés ningún elemento para inferir nada.
En otras épocas, saber que preguntarle qué votaron sus padres podría ser un indicativo.
En otras épocas hubiera sido un indicativo porque, bueno, el concepto mismo de partido tradicional, claro, viene de ahí, ¿no? ¿Por qué se decía tradicional? Porque uno votaba lo que votaba la familia.
Sí, se mantenía la tradición.
Por eso que siempre se decía que el Frente Amplio se había transformado en el más tradicional de todos los partidos, porque era el partido en el que en mucho mayor proporción los hijos votaban los mismos que votaban los padres. Pero esto tiende a desaparecer. Entonces... Es muy difícil inferir para los nuevos votantes que te dicen que no van a, que no saben a quién van a votar, lo van a votar en blanco, es muy difícil inferir algo. Y ojo que es el segmento de población en el que el porcentaje de no sé, no contesto, voto en blanco es el más alto de todos. Hemos llegado a ver en algunas encuestas 30% del segmento de nuevos votantes decir que no sabe a quién va a votar.
En ese segmento de nuevos votantes, Alén, durante muchos años el Frente Amplio era la izquierda, era lo que captaba más votantes. Y eso en aquella cuestión de la ecuación biológica, ¿no? De voto de la última elección más lo que votan los nuevos votantes, menos que votaban los que desaparecen del padrón porque mueren o porque emigran, más el saldo neto de trasiego de un partido a otro, ese era un punto a favor de la izquierda. Hoy, más allá de esas consideraciones de lejanía con la política, ¿la izquierda sigue siendo la que capta más votos de los jóvenes?
No, y eso varía un poco según los meses. Durante, te diría, hasta mediados del año pasado, quien captaba más votos de los nuevos votantes era el Partido Nacional, no era el Frente Amplio. Después tendió a empatarse. Después incluso hubo algunos meses en los que el Frente Amplio captaba más que el Partido Nacional, y ahora vuelve a ser el Partido Nacional el que capta más entre los nuevos votantes. Y uno podría pensar, qué extraño esto, ¿no? Qué diferente a lo que sucedió históricamente. Y por otro lado, es decir, estos nuevos votantes tenían entre 3 y 8 años cuando el Frente Amplio fue gobierno por primera vez. Por lo tanto, lo único que han conocido son gobiernos del Frente Amplio.
Sí, pero su última etapa.
Para ellos el rebelarse contra el status quo,
claro,
es votar a la oposición. Entonces, claro, el Frente Amplio para estos nuevos votantes es para ellos lo mismo que era para mi generación el Partido Colorado, por ejemplo.
Claro, no, o sea, votar a la izquierda no es rebeldía.
Exacto. Rebeldía es votar contra la izquierda.
Claro,
y que habría que ver.
Y si lo ves en Montevideo, el Frente Amplio gobierna desde 1990, ¿no?
Claro, pero habría que ver incluso si para esta generación de nuevos votantes el concepto de derecha e izquierda tiene algún sentido, ¿no? O si tiene el mismo sentido que para mi generación. Yo creo que el concepto izquierda asociado al Frente Amplio, derecha asociada a este partidos fundacionales,
sí,
no es tan así entre los nuevos votantes. Yo creo que la variable de segmentación es otra.
En ese sentido, Alén, se generó un espacio interesante para aquel que quiere captar votos y que tiene una expresión nueva, rara, partidos nuevos, y uno lo ve, la presentación que hiciste de tu última encuesta en BTV, muestra que tenés una cantidad de partidos que pueden acceder a representación parlamentaria como nunca hubo en la historia legislativa del Uruguay. O sea que se podría llegar, si se mantuviera en estos niveles de adhesión, falta mucho y hay que ver cómo incide una polarización de campaña, hasta tener 9 partidos en el Parlamento.
Sí, puede llegar a darse eso, lo cual sería absolutamente inédito. Y vuelvo a lo que decías de los no votantes, de los jóvenes, que pueden sentirse atraídos por una propuesta diferente, simplemente porque es diferente. Y es una de las tantas claves del éxito que ha tenido el lanzamiento de la campaña Sartori. Sartori está obteniendo una intención de voto significativamente alta entre los niveles socioeconómicos bajos, pero también entre los jóvenes, entre los nuevos votantes. Y te preguntas por qué. Bueno, es simpático, es joven, se viste más cool que los demás. Ayer tuve una conversación con el embajador de un país europeo que me decía, con una mirada totalmente externa, ¿no? Hace pocos meses está en Uruguay, decía, pero yo miro a todos los candidatos y parece que todos huelen a naftalina.
Claro.
Y en cambio Sartori es el único que tiene un look joven, que está siempre sonriendo, que está siempre palmeando de la espalda a la gente, que es cálido con la gente, y como que es obvio que una persona más joven puede llegar a sentirse más identificada con él que con candidatos que usan el mismo traje que hubiera usado el abuelo.
Lo otro es el voto a partidos chicos, lo que diría el voto raro, aquel que no quiere tener que no se preocupa si incide o no en el resultado y que termina votando a un partido minoritario que su única aspiración puede ser una banca de diputados, ¿no? Por ejemplo, el caso del Partido Verde Animalista con Salles, ¿no? Es decir, es una expresión claramente minoritaria, o el Partido Ecologista Radical Intransigente, que su ambición, su objetivo es entrar al Parlamento, pero con la mínima representación que sea alcanzable. Y esos partidos están recogiendo adhesión.
Sí, el problema que tenemos con esos partidos es que si quisiéramos hacer definir un perfil de los votantes, a ver de dónde vienen, qué votaron en 2014, qué edad tienen, de qué sexo son, si son de Montevideo, del interior, son las rurales, son las ciudadanas, es muy difícil porque son muy pocos casos que tenemos en cada encuesta. Fíjate que en una encuesta de 2.000 casos,
sí,
1%,
sí, el margen de error se amplía muchísimo.
Va entre 11 casos y 15 casos.
Sí, claro. Sí,
entonces,
sí.
Si querés hacer una segmentación por sexo, por edad, o por la variable que sea, te van a quedar un caso o dos casos en cada casilla. Es muy difícil.
Claro.
Habría que hacer una encuesta específicamente sobre esa población que vota a los partidos nuevos, diferentes, o como quieras llamarlos, minoritarios. Entonces, No sé, es extremadamente difícil establecer un perfil de eso.
Alén, ahora estamos en domingo de noche esperando que en esta semana se conozcan los últimos resultados, sondeos y eso. Para ti, en base a lo que estás viendo, no ¿hay internas que vos decís esto ya está definido, no puede cambiar, o te parece que está todo abierto? Uno cuando escucha todo abierto parece más que los consultores se cuidan por el riesgo a quedar mal. Pero el tema es, ¿hasta dónde se confían los datos como para decir, bueno, esto no puede revertirse, no, faltando 3, 4, 5
días? Mira, ¿sabés por qué nos cuidamos para tratar de no quedar mal por si la mosca?
Sí.
Simplemente porque hay una variable que es absolutamente imposible de predecir, que es la cantidad de gente que va a ir a votar. Porque hoy, si haces la pregunta de las elecciones internas, la intención de voto en las internas, a las personas que dicen que seguramente van a ir a votar,
sí,
Y tenés más del 60% que dice que seguramente va a ir a votar, y sabés que no va a suceder eso, que no va a ir a votar el 60%.
O sea que es un universo que no se corresponde con el que va a ser real.
Exacto, entonces es muy difícil saber si quienes hoy dicen que no van a ir a... Perdón, quienes dicen que van a ir a votar seguramente...
Si están diciendo
lo que van a hacer, claro. Efectivamente, ¿se comportan de la misma forma que los que hoy dicen que van a ir a votar y finalmente no van a hacerlo? Esa es una variable que es absolutamente imposible de predecir, porque puede depender de que haga frío o haga calor, que llueva o que no llueva, que lo lleven a votar o que no lo lleven a votar, que, no sé, se cruce una golondrina y no sé, y no pintó ir a votar. Entonces, ¿cuánto va a pesar el aparato, toda la estructura que han implementado algunos sectores para llevar gente a votar? Sartori, por ejemplo, se sabe que ha armado una estructura impresionante de logística para llevar gente a votar el 30 de junio. Bueno, eso, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Es algo nuevo. Sí. Es algo nuevo en la magnitud, ¿no?, de lo que ha implementado. Eso es lo nuevo. Todos los partidos siempre han montado estructuras de militantes para llevar gente a votar. Pero esta vez es particularmente importante la estructura que ha montado Sartori.
Por lo tanto, hay que ver cómo
¿va
funciona.
¿Va a funcionar o no va a funcionar? La gente que va a ir a votar llevada en ómnibus de Sartori, ¿va a votar efectivamente a Sartori o a último momento se va a decir no voto y se me canta? Es una variable que es muy difícil de prever.
Sí, también hablábamos con Pablo, digo, si hay tanta logística y los demás no tienen, puede ser que hagan llamar a ellos para que lleguen a votar a sus votantes, ¿no? Los adversarios, ¿no?
Ocupar... sí, entonces eso como es algo nuevo y no podemos cuantificarlo, porque es imposible saber si la gente realmente va a hacer lo que dice que va a hacer.
Alén, una última pregunta, salteando las internas, hacia octubre, en gran tendencia... tu última encuesta mostró una situación complicada para el Frente Amplio. ¿Cómo ves eso? ¿Lo puede revertir? ¿Tiene que tener una acción política muy fuerte? ¿Está muy instalado un clima favorable para el partido de gobierno?
Lo que me parece es que en este momento hablar de intención de voto para octubre sin saber quiénes van a ser los candidatos de cada partido es como muy temerario, ¿no? Para mí la intención de voto en este momento, y más cuando se pregunta intención de voto por partido sin ponerle nombres a las candidaturas, quiere decir muy poco. El primero de julio, con las cartas a la vista y sabiendo quiénes van a ser los candidatos, y más aún cuando estén definidas las fórmulas, que también puede jugar eso, si se define o no se define rápidamente la fórmula del Partido Nacional... Y la fórmula del Partido Colorado parece que se va a definir la misma noche del 30 de junio, pero ¿qué va a pasar con la fórmula del Frente Amplio? ¿Qué pasa con... Si gana Martínez, ¿quién va a ser el candidato o la candidata a vicepresidente? Sí. ¿Puede llegar a dar cosas diferentes la intención de voto si la candidata a vicepresidenta es Carolina Cose o si es no sé quién? ¿O si es un hombre en lugar de una mujer?
O José Mujica, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, Alén, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Muchas gracias por todo este tiempo y compartir estos razonamientos con la audiencia del Cuarto Secreto.
A ustedes por llamarme.
Un abrazo.
Era Alén Mizrahi, el responsable de la consultora Radar, en mediciones de opinión pública.
Interesante lo de los votantes jóvenes, ¿no?
Sí, y hay mucha cautela, ¿no?
Es real.
Todas las consultoras
se juegan
están
muchísimo.
Muy preocupadas. Bueno, se juegan muchísimo. ¿Nos queda un bloque? Sí. Nos vamos a jugar nosotros. Vamos a una breve pausa. Estamos en el Cuarto Secreto. No los vamos a defraudar. Aquí por Sarandí, como todos los domingos de 2021. Ya volvemos. Último tramo del Cuarto Secreto por Radio Sarandí en el programa previo a las elecciones internas del domingo 30, donde van a tener una transmisión especial de Radio Sarandí con toda la cobertura de lo que pase ese día.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
¿Y te lo vas a jugar?
Ah, sí. Bueno,
pueden mandar la gente, los oyentes pueden mandar los pronósticos a nuestra cuenta de Twitter, Ferpase.
Bueno,
arroba Ferpase
tu cuenta, Pablo Fernández, arroba Ferpase.
Ferpase.
Que Fernández.
A ver quién se aproxima más.
La mía es arroba Fernández Nelson.
A ver quién se aproxima
bueno,
más.
Bueno, primer dato. Que este es un dato que es como una curiosidad. Uno dice: las elecciones internas lo que importa es que votan dentro de los partidos. En Argentina, cuando son las internas que se llaman las PASO, le dan mucha importancia a qué partido votó primero. Bueno, vamos a ver eso. ¿Cuál es el partido cuál puede ser el orden de partidos? Según lo que estamos viendo, el partido que recoja mayor cantidad de votos en esta interna, ¿no? Que no importa la cantidad de votos, lo que sí importa es la interna, pero el orden: Partido Nacional, segundo, Frente Amplio, tercero, Partido Colorado, cuarto, Cabildo Abierto, quinto, Unidad Popular, sexto, séptimo y octavo, ahí definiendo entre Partido Independiente, Partido de la Gente y PERI, y en noveno lugar, Partido Verde Animalista. Los otros partidos más chicos, posterior. Eso en el orden de partidos.
Vos los das todos entrando con 500 votos, ¿no? Porque recordemos que quien nos junta 500 votos nos sigue...
Claro, hay que ver los otros, el Partido Digital, el sí. Partido del Orden Republicano, el Partido Abriendo Caminos...
Camino, sí.
Me está quedando alguno.
Bueno, pero son partidos que apuestan a intentar seguir.
Claro. Ahora, lo que vale es la interna. Bueno, la interna del Frente Amplio, nosotros escuchábamos, los encuestadores tienen que ser cautelosos porque los números, ¿qué les están mostrando? ¿Qué dicen? Cuando preguntan entre los que van a votar, cuando preguntan entre los que son Frente Amplistas, blancos o colorados, entre los que preguntan si seguro van a votar, a veces le cambia. Lo que estamos viendo en el Frente Amplio, que lo que es muy difícil que cambie este orden, que es primero Daniel Martínez, segundo Carolina Cose, tercero Oscar Andrade y cuarto Mario Vergara. O sea, este es un orden que es muy difícil que cambie. O sea, tiene que pasar algo muy raro.
Muy radical. Sí.
No es que, que se midió mal. No, tiene que pasar un hecho trascendente para que cambie.
No hay ninguna señal de que eso pueda cambiar.
Partido Colorado. Bueno, acá lo que tenemos es, nosotros medimos la estructura, las agrupaciones, los respaldos. Nosotros lo que estamos viendo ahí que Julio María Zagnetti está más fuerte que Ernesto Talvi. Sin embargo, en el voto de opinión, en la opinión pública, Ernesto Talvi ha logrado un repunte significativo en los últimos tiempos frente a Sanguinetti. El asunto es que esto es una votación interna con listas y la estructura ballista es más fuerte, y en algunas bases donde el Partido Colorado está fuerte, como puede ser Rivera, Artigas, Salto, ahí es donde Talvi no está tan solo. En Maldonado, por ejemplo, lo que nos dicen es, cuando uno mira, es el que está fuerte es Sanguinetti y el que está fuerte es Amorín Valle, porque Amorín Valle tiene el apoyo de Eduardo Elinger. Sin embargo, hay gente que está hablando de voto cruzado, o sea, de apoyar al candidato local en lo departamental, y eso puede favorecer a Talvi. O sea, acá...
Vos es una elección que das
como favorito,
con favorito Sanguinetti,
pero con Talvi con una chance importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los partidos que importan más quién va a ser el presidente es Frente Amplio y Partido Nacional. Porque las tendencias son de que esos son los partidos mayoritarios hacia octubre. Claro, que en el Partido Nacional puede haber un cambio si ahí surgiera
ahí,
que Sartori fuera el candidato. Lo que estamos viendo en el Partido Nacional es que la calle Pou está muy fuerte y que tiene que pasar un hecho muy importante para que pierda la elección. Que no es que si moviliza más Sartori. No alcanza con que movilice más. Tiene que pasar algún hecho relevante. Todas las corrientes que apoyan a la calle Pou están muy fuertes, muy sólidas para el 30 de junio. En intención de voto también está fuerte. Y Sartori aparece con un techo en lo que puede ser su crecimiento. Cuando uno ve la tendencia, es imponente. Pero el tema es que es muy difícil saber si está llegando un techo. Lo que es difícil saber, Pablo, es si el segundo efectivamente va a ser Sartori, como empiezan a insinuar las encuestas, o Larrañaga, con su estructura, con la fuerza que están tomando en estos últimos, logra mantener el segundo lugar. Esto sí es muy importante para el futuro del Partido Nacional y cómo queda. Lo que está seguro es que después viene Enrique Antía y que cierra y Afiliola, un candidato, bueno, con una candidatura testimonial, pero que ha logrado tener agrupaciones en todo el país. Ese es el panorama que estamos viendo, con una elección que sigue teniendo algunas complicaciones para el oficialismo por el mal humor económico y por los datos de seguridad pública que siguen siendo preocupantes.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y se nos fue el último programa antes de las internas. Esperemos que el domingo sea una verdadera fiesta. Vamos. Nosotros bueno, disfrutamos.
Sí, lo vamos a disfrutar, que la gente también puede estar escuchando Radio Sarandí, puede estar viendo de distintas formas, y nosotros vamos a volver para el domingo siguiente
a analizar los resultados.
Y ahí vamos a
ver si tenemos fórmulas.
Y vamos a hacer un programa especial para analizar todo eso.
Nos vemos, viejo.
Un gusto como siempre, Pablo. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por su atención. Que pasen bien.